Ya tengo aquí a mi próximo invitado, ahí me pasa el libro, Gaby Buzo, que ya lo hemos tenido al aire hace un par de meses, en donde nos contaba de su emprendimiento. Igual el público se renueva, así que vamos a hablar nuevamente y contar todo. Pero hoy lo tengo por un motivo en especial, que a mí me encantó y me mueve un montón este tipo de libros, que sacó su libro, que se llama Ser la Mejor Versión. Primero te presento, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Un placer
Muchas gracias
tenerte.
Por la invitación.
Hemos acá también probado la leche que trajo, nueva, de que es de
ay, no me sale. De maní.
De maní, que es impresionante. Ahora también vamos a charlar, pero lo quería decir porque se me vino a la mente. Sacaste tu primer libro.
Sí, así es. Muy contento. Bueno, es un laburo que venía hace 3 años. 2 años tardé en escribirlo y nada, ya es real, ya mucha gente lo está disfrutando, gracias a Dios, así que nada, es una satisfacción enorme y más que nada eso, simplemente agradecer y espero que mucha gente le guste el contenido, pues todo el contenido que a mí me sirvió para potenciarme en todo sentido.
Bueno, te hemos conocido a vos porque arrancaste de a poquito subiendo videos en Instagram, motivando a la gente, también contando un poco tu historia. Le vamos a volver a contar, vos eras alérgico, sos alérgico,
todavía
pasado
soy.
No, ahora tiene muchos productos que son similares, pero no, sos alérgico a la proteína de la leche.
Así es.
Y creaste tu propia empresa a partir de ese conflicto que tenías con no poder tomar leche, no conflicto, sino por no podías consumir productos lácteos o relacionados a eso.
Sí.
¿Y cómo arrancaste?
Y empecé con Vivet. A los 20 años, cuando probé la leche de almendras, quedé fascinado porque nunca había consumido leche de vaca en mi vida. Lácteos, crema, helado, o sea, no podía consumir nada.
No podías nada.
Porque todos los productos, cuando vos, no sé, salís a comer o compras algo, ya tiene o leche en polvo, crema, manteca, algo. Y cuando probé la leche de almendras, vi como oro en polvo, vi la...
No podías creer.
No podía creer, o sea, dije, la alternativa perfecta. Yo en el momento ese ya estaba leyendo muchos libros sobre emprendimiento, sobre psicología, sobre coaching. Yo quería emprender y dije, este es el camino. Voy a utilizar mi supuesta desventaja en la mayor ventaja. Y me apalanqué de eso y dije, el que más quiere que haya una leche vegetal y la mejor soy yo. Entonces yo soy la persona indicada para desarrollar este producto que sea el mejor y que esté en toda la góndola del país.
Y así fue, has arrancado en tu casa, nos contaste, probando entre tu familia,
en una licuadora.
Diciendo, prueben esto con caja de Tergopor, yendo. Y hoy en día tiene una de las empresas más importantes, o sea, no nada es casualidad, sino que con muchísimo esfuerzo y dedicación.
Sí.
Y hoy en día tenés tu propio emprendimiento, y bueno, y has sacado tu propio libro. ¿De qué se trata el libro en sí?
El libro son ciertos pasos que yo descubrí a los 17 años cuando terminé el secundario. Me empecé a preguntar el motivo de por qué estamos acá, el propósito de nuestra vida. Es algo común que nos pasa a todos, a muchas personas que cuando terminan el colegio no saben qué hacer.
Sí.
No saben qué estudiar, no saben para dónde ir. Empiezan una carrera porque piensan que hay que estudiar algo para triunfar. Van a la facultad sin ganas, estudian sin ganas.
No tienen objetivos claros,
no se conocen.
Se frustran.
Empiezan una carrera, la dejan. Y bueno, y yo como que todo eso me empezó a llamar la atención y como que empezó la curiosidad en mi cabeza y me empecé a preguntar si la vida realmente era eso. Y como que la curiosidad esa me llevó a llevar y a leer a las personas que triunfan en la vida, que les iba bien, a los emprendedores, qué es lo que tenían para decir. Y empecé a leer y me volví un apasionado
de la lectura,
de los libros sobre psicología, sobre metafísica, física cuántica, psicología, coaching, empresas, liderazgo, todo eso. Y después de 3 años que leí, como que empecé a conocer ciertos principios universales, porque pienso que son principios que los aplica la sociedad, ciertas personas, no es que es algo muy común, que no nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la escuela estas cosas. Y cuando yo lo entendí y lo apliqué en mi vida y vi cómo te cambia absolutamente todo cuando empezás a conocerte, y que había un montón de personas al lado mío que sufrían o que la pasaban mal simplemente porque no se dan cuenta que ellos crean su propio sufrimiento. Y dije, yo hoy con 21 años, porque tenía 21 años cuando decidí que el libro, voy a empezar a escribir, porque cuando tomé esa decisión había una voz de duda dentro de mí que decía, ¿y quién sos vos para escribir un libro? Y dije, ¿y por qué no?
¿Por qué no?
Si tengo un montón de conocimiento muy valioso, soy un apasionado sobre este tema y sé que yo apliqué todas estas herramientas, estrategias, y me sirvieron para crear mi propio emprendimiento, para terminar una carrera mucho más rápido de lo estipulado.
Lo
Y bueno, lo empecé a escribir una página por día y en 2 años se terminó. Y son ciertos pasos que yo creo que cualquier persona puede aplicar en su vida para potenciarse en todo sentido, en todas las áreas de su vida. Que si querés te digo los pasos, son limpiar la mente.
A ver, vamos por primero, limpiar la mente. Sí. Se dice que tenemos alrededor entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día.
Así es.
Más o menos, por lo que he leído y escuché. Y lo más difícil es poder educar los pensamientos, porque los pensamientos negativos vienen y muchas veces no los sabemos controlar y también somos lo que pensamos, como vos muy bien decís en tus videos. ¿Cómo hacemos para limpiar la mente? ¿Cómo se crea?
Y el primer paso para limpiar la mente es la autoconciencia. La autoconciencia significa ser una persona despierta y entender el impacto que tiene cada pensamiento en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro estado de ánimo, porque cuando pensamos no somos conscientes de lo que estamos pensando, como que pensamos y nos olvidamos que nosotros somos algo más que el pensamiento, como que nos entretenemos con el pensamiento y no vemos, che, ¿qué estoy pensando? No sé, estoy pensando que me va a salir mal, estoy pensando que no sé qué hacer para mi vida, estoy pensando que no estoy enfocado. Entonces empezás a tomar conciencia sobre el impacto que tiene lo que estás pensando y también de las fuentes. No sé, ¿qué estás viendo todo el día? ¿Estás viendo todo el día un noticiero que hablan todo el día de cosas negativas, de la crisis, de la corrupción, de robos, asesinatos? ¿Qué es lo que estás metiendo en tu cabeza? Las personas que tenés al lado, las charlas que tenés con las personas que tenés al lado, si estás todo el día criticando, si estás todo el día halagando, un montón de cosas que podés empezar a tomar conciencia para ver qué es lo que estás metiendo dentro tuyo.
Claro, ¿qué consumimos?
Claro, ¿qué consumimos en todo sentido? Y no solo en pensamientos, sino en alimentos también, porque todo impacta en nuestra vida. Es muy importante, como te decía, la autoconciencia, empezar a despertar y ver, bueno, qué impacto tiene cada pensamiento. Y es muy difícil, como vos decías, que tenemos 60.000, 80.000 pensamientos por día, controlar todos los pensamientos. Pero el foco está en cuáles son las fuentes de esos pensamientos y los estados de ánimo que estoy teniendo. Si vos controlas tu estado de ánimo, tu emoción, de ahí se desarrollan todos tus pensamientos. El estado de ánimo no tenemos 80.000 por día.
No.
No sé, tenemos quizás 4 o 5 que vas cambiando en el día. Y
o
quizás
es
estás
uno.
Todo el día uno, sí, por sí. Eso. Si vos controlas tu estado de ánimo, ya estás controlando casi todos tus pensamientos, porque cuando estás entusiasmado no tenés los mismos pensamientos que cuando estás triste.
Claro, puede ser que también los pensamientos negativos se vean por una falta de confianza en uno, de siempre tirarnos para abajo.
Sí, obvio, los pensamientos negativos nacen del miedo, de la duda. Si querés ponerlo todo en una palabra, es miedo.
Es
desconexión, desconectarte de todo, de que vos sos distinto a los demás, de que tenés dudas sobre vos mismo, de que no sos el dueño de tu vida, de que no estás teniendo suerte. Todo se genera en el miedo, en la duda, en la separación, ahí es cuando empieza el sufrimiento. Cuando te sentís que vos sos el único responsable de tu vida, todo cambia, porque sabés que si está mal, vos lo estás creando. Entonces decís, bueno, yo soy el responsable.
¿Vos de lo podés cambiar?
Claro, si vos no sos responsable, no lo podés cambiar. Entonces ese es el primer paso, darte cuenta de que vos sos el responsable de tu vida. Sos la única persona responsable de todo lo que pasa, de lo bueno y de lo malo. Es que es una decisión fuerte.
Obvio, es muy fuerte. Es muy fuerte de saber asumir que uno es el dueño de su vida. Porque muchas veces dice, bueno, estoy mal porque no tengo el trabajo que quiero, porque no me contratan. Claro, y siempre uno le echa la culpa al otro.
Claro, echa la culpa. Sí, es muy loco.
Tercerizamos la frustración es
sí,
propia.
Sí, porque si le echa la culpa al otro es como vos te sentís más aliviado. Pero sí. Es mentira eso, es una ilusión, porque el que se siente más aliviado es tu ego, la imagen que
ahí
vos
está.
Crees que sos.
Perfecto.
Entonces vos le echás la culpa al otro, le echás la culpa al gobierno, le echás la culpa a la situación
a
económica,
la crisis, a, Macri,
a tu jefe.
Sea.
Entonces vos ahí estás aliviado, vos no sos el culpable de vivir la vida que no estás disfrutando.
Exacto.
Y por eso es una decisión difícil tomar...
el timón de tu
barco.
Claro,
el timón de tu barco y decir, soy el responsable de esto, entonces lo voy a cambiar. Ese es el primer paso.
O sea, el primer paso es limpiar la mente.
Sí.
Ok, ¿el segundo paso?
El segundo paso es marcar el camino.
Objetivos claros.
Claro, marcar el camino, o sea, una vez que vos limpias la mente, que empezás a ver qué impacto tiene en todo. Claro, sí, marcar el camino es autoconocerte y ver el motivo de tu existencia en la vida.
Autoconocerse.
Yo siento y sé que todo tiene un propósito en la vida. Todo. No sé, todo lo que hay es porque tiene una causa de existir. Y todos los seres humanos tenemos un propósito. El de uno quizás es, no sé, ayudar a la sociedad a través de la música, el de otro a través de dar charlas, el de otro a través de pintar cuadros, el de otro a través de la medicina. Cada propósito es diferente. Yo creo que todos los propósitos sí o sí deben estar alineados con ayudar a evolucionar a la sociedad. ¿Por qué? Porque me parece que está en nuestro gen el querer impactar, porque somos todos uno, ayudar a la sociedad que crezca positivamente. Entonces, el segundo paso es marcar el camino y descubrir tu faro.
¿El por qué?
El por qué, el para qué estamos en la Tierra. Porque si vos no sabés para qué estás acá, es muy, muy difícil encontrar el entusiasmo que te empuje a ser tu mejor versión.
Muy bien, excelente.
Y es difícil esto, no es que de un día para
claro,
el otro...
Claro, ¿cómo llegás a eso? Para, darte cuenta por ahí también.
Es muy difícil.
No, sí, por eso yo explico los pasos que yo hice, que yo apliqué y que funcionan, que es a través de... Bueno, en primer lugar, limpiar la mente es el primer paso, y es un lugar... Ir a un lugar silencioso, en tranquilidad, en tu casa. No una vez, sino empezar a meditar, empezar a estar en tranquilidad, en soledad. Hoy como estamos con tanta información, con tanto entretenimiento, tantos videos, charlas, que siempre queremos estar con un amigo, con un familiar, nunca queremos estar solos, sí. Le escapamos a la soledad.
Bueno, te voy a decir claro. algo. También esto de elegir para qué estamos acá. Estamos hablando de la paradoja de la elección de Barry Schwartz, donde él desarrolla una teoría que en donde dice hoy, como nunca en el mundo... A la hora de elegir, tenemos muchísimas opciones. Sí. Y eso, en vez de hacernos sentir bien, nos hace sentir insatisfechos.
Abrumados.
Te doy
también.
Un ejemplo. Vas al supermercado, querés elegir un producto, tenés 10 iguales. Vas a Netflix, querés una película, tenés un millón para elegir. Querés salir con una persona. Pero hoy en día, con las redes sociales, tenés una cantidad ilimitada de personas con las cuales podrías salir. Entonces, esto nos hace sentir abrumados en vez de liberarnos, nos sentimos mal, insatisfechos. Y aparte, elegir es abandonar. Entonces, como tenemos tantas expectativas con lo que elegimos, porque todo lo demás también podría ser bueno, a la hora de elegir queremos que sea perfecto. Y como nada es perfecto, porque nunca lo es, entramos en conflicto y empezamos con el, esto hubiera podido ser mejor, y entramos con comparaciones porque analizamos las cosas según comparaciones, no según lo que son y según las expectativas ideales. Entonces, por ejemplo, uno tiene que elegir para qué vino. No sé, pude venir para un montón de cosas hoy en día. No sé, la vocación me gusta en un montón de cosas. Entonces también es también tener el compromiso de elegir una cosa, un camino, y explayarlo lo más posible. Porque hoy en día en el día del estamos en el éxito instantáneo. Todo queremos que sea ya. Y si no me gusta, lo abandono. Impaciencia. No hay procesos. No todo el resultado. Y tal vez abandonamos cosas no porque no sean para nosotros, sino porque no nos damos tiempo. Y vemos el avance tal vez en los otros, en las redes sociales o en la vida diaria. Y también lo que decía es que, bueno, si nos comparamos, no nos comparemos solo con los de arriba. También comparemos no con los de abajo, porque si no se crea una perspectiva de que siempre es lo malo, lo peor. No, miremos la foto completa.
Sí, sí. En el punto ese que decías, me parece que el primer paso es entender para disfrutar la vida, entender que lo que te da la felicidad no es alcanzar el éxito. El éxito es... subir la montaña, escalar la montaña hacia tu propósito. Por eso yo explico en el libro que el propósito de vida de una persona que quizás hoy es a través de, no sé, de tener un programa de radio, a través de ser médico, y en un futuro ves que va por otro lado y está perfecto, no es que siempre tiene que ser lo mismo. Siempre tiene que ser lo mismo de impactar positivamente en la sociedad, porque creo que cuando te entregas a lo demás es cuando más feliz te sentís.
Bueno.
Como una planta cuando da sus frutos es cuando vos estás disfrutando. Pero lo que decía es entender que el propósito de vida no es algo que se alcanza, no es, no sé, comprarte un auto. Eso nunca puede ser el propósito, comprar un auto. No, siempre tiene que ser en ayudar a los demás. Y siempre se puede ayudar más a los demás, a través de tus pasiones. ¿Qué es lo que vos hoy más disfrutás? ¿Qué es lo que más vos sentís que más podés dar? ¿Qué es lo que vos podés trabajar hoy aunque no te paguen? Y por ahí es donde vos tenés que mirar.
Okay.
Porque cuando vos haces algo, aunque no te paguen, ahí es cuando vos realmente lo estás disfrutando. Y donde más podés darle a la sociedad es cuando vos haces algo que lo haces mejor que lo demás. Porque si vas a hacer algo que lo haces solo por la plata...
Desinteresado, que
claro, si hay una persona apasionada, lo hace mucho mejor que vos. Sí. Entonces es imposible vivir bajo expectativas altas si no estás haciendo las cosas de forma apasionada. Pero eso es importante, entender que el propósito no es algo que se alcanza, sino el mismo
proceso.
Propósito es lo que hay que disfrutar, el subir la montaña, en la persona que nos estamos convirtiendo constantemente, que nos estamos autodesafiando nosotros mismos para cada día crecer y ser conscientes del crecimiento. Como lo que vos decías, que nada es perfecto de tantas posibilidades que tenemos de decir, pero también si cambias el punto de vista puedes decir que todo es perfecto. No sé, si decís, yo voy por este camino, y si voy por este camino y me voy a dedicar al máximo por esto, y lo voy a disfrutar y sé que es perfecto porque yo lo estoy decidiendo,
bueno,
y lo siento.
Está.
Entonces, esto es perfecto.
Eso es la visión que hay que tener, y no tal vez mirar el de, si hubiera elegido otra cosa,
en el que
si hubiera
pasado
otra cosa.
Sí, porque jugar el pasado, con lo que podrías haber hecho, es jugar a
tu yo del pasado con, claro, las circunstancias en las que estabas.
Sí, con la conciencia de hoy. No. O sea, es imposible. Es imposible, porque, ¿no?, vos cuando tomás una decisión, la tomás porque bajo tu nivel de conciencia...
Y en ese momento...
Es perfecto, ¿entendés? Bien,
perfecto. Esto y el paso 3, vamos por el 3.
Vamos por el 3.
Limpiar la mente. Objetivos, marcar tu camino,
marcar,
perdón.
Sí, camino. Marcar el camino.
Tercero.
El tercer paso es sembrar un tallo fuerte. Eso yo lo digo, sembrar un tallo fuerte, porque hago y explico como que el ser humano, cuando genera una personalidad, una identidad, un carácter más profundo, vos lo generás a partir de toda la vida, más que nada por tus experiencias en la infancia, que cuando más marcamos nuestra personalidad, y vos, es como que vos vas tirando una semilla, y con las experiencias que vas viviendo la vas fortaleciendo, y hoy formás una personalidad. Pero nosotros no somos eso. Esa personalidad es la que fuimos formando por todas las experiencias que vivimos y de forma automática que nuestro cerebro buscó para acercarse al placer y alejarse del dolor. El ser humano funciona así, como todos los animales. Todo lo que hace es para acercarse al placer y alejarse del dolor. Entonces, si vos entendés eso, decís, bueno, yo soy de esta manera hoy por todas las experiencias que viví. Pero si quiero alcanzar una nueva versión de mí mismo, si quiero vivir mi propósito, tengo que desarrollar un nuevo carácter. No sé, por ejemplo, si quieres ser deportista y hoy no te gusta entrenar, bueno, tenés que cambiar tu identidad. Tenés que ir a tus raíces y empezar a formar una identidad de una persona deportista. Claro, eso es sembrar un tallo fuerte. No simplemente ser una persona agradable, que eso es cambiar la personalidad, que es muy común hoy con todas las redes, con Instagram, con Facebook, ser una persona agradable para el resto. Ser, no sé, como de una manera, como de otra manera, como de otra manera. Pero cuando cambia el clima, eso es lo que pico yo en el libro, cuando hay viento, cuando hay fuerza, cuando hay presión, cuando los demás te gritan, esta es una situación que no es normal, ahí es cuando sale tu verdadero yo y cuando no tenemos una coherencia entre nuestra personalidad y nuestros principios. O sea, cuando vos sabes cómo tenés que ser, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, empezás desde tu interior a formar tu verdadero yo.
También es el autoconocimiento de qué sí, qué no, de los valores que uno tiene.
Claro, claro, cuando vos sabes hacia dónde vas, lo que sea vos. Hay todo esto para elegir, pero cuando vos sabes cuál es tu foco, ya es mucho más fácil elegir. No sé, yo por ejemplo, sé que no voy a ver el noticiero, pues sé que eso no me aporta nada para la vida que yo quiero crear. Entonces, está bien, puedes ver el noticiero, Netflix, una charla con un amigo, pero cuando sabes qué te hace bien y qué no, que eso nace con autoconciencia, con despertar qué impacto tiene cada cosa, las decisiones se hacen mucho más simples.
Brillante, y pues, ahí es más fácil elegir, claro, y tomar el camino.
Y el punto es saber decir que no, ¿viste? De quizás te invita una persona y decir, no le decir que no porque no sé qué va a pensar de mí. Si no querés hacerlo, no hacerlo de forma obligada por el qué dirán los demás. Tu vida es tu vida y, uh-huh, y uno, bien, piensa, no, pero soy egoísta. No, ser egoísta significa que las demás personas esperen de vos que vos actúes bajo sus expectativas. Eso es ser egoísta. Pero ser una persona libre es decir, mira, mi camino es este y yo sé que no voy a hacer esto porque realmente no lo quiero hacer y no me quiero poner esta obligación. Viste que muchas personas dicen, decimos, no sé, tengo que ir a hacer esto. No tenés que hacer eso. Vos te ponés que tenés que hacer, claro, eso. Entonces, no es una obligación.
Liberarnos de la mirada del otro y generar nuestra propia mirada a partir de lo que realmente queremos.
Claro, ser libres.
No cumplir libres. Expectativas de otro. Muy bien.
Nuestras, sí, totalmente.
A ver, entonces repasemos. Limpiar la mente, guiar el camino.
Sí, marcar el camino.
Sembrar
un tallo fuerte, que es un carácter fuerte alineado con tus principios, la identidad que tenés que formar, los hábitos que tenés que formar. Yo hablo de un capítulo muy fuerte que lo estaba charlando recién con un amigo emprendedor, de el absoluto control sobre tu sistema nervioso. Yo hablo de un capítulo del libro que es muy poderoso.
¿Cómo
que
sería eso?
Es entender la causa del comportamiento humano, un poco de lo que te decía antes, que todo ser humano se comporta a través de acercarse al placer y alejarse del dolor. Entonces, si vos entendés eso, decís, bueno, si yo quiero ser una persona deportista, quiero empezar a correr, quiero empezar a comer saludable, y hoy eso no lo podés hacer, quiere decir que vos tenés grabado en tus asociaciones, en tu sistema nervioso, no tenés asociado placer con eso y no tenés asociado dolor con no hacerlo. Y sí, quizás con el cigarrillo, las personas que fuman tienen asociado más placer que dolor, por eso lo hacen. Pero si vos entras a tu sistema de creencias y empezás a asociar mucho dolor a fumar, por ejemplo, y asociás mucho placer a comer saludable, pues si yo como saludable voy a tener más energía, voy a rendir al máximo, voy a disfrutar más la vida, voy a ser una persona más alegre, voy a poder darle todo de mí a mi familia, a mis hijos, y todo eso te lo decís a vos mismo, lo grabás en tu subconsciente, vos después te levantás y vas a querer ir a correr porque ya está en tu sistema de creencias que eso te va a llevar a una vida mejor.
Muy bien.
Entonces es el autocontrol.
El autocontrol.
Al 100%. Es un juego, ¿no? Porque es controlar tu mente, tu personalidad, tu identidad y empezar a jugar con la vida, empezar a crear tu juego.
El próximo, ¿hay otro
y más? Ahí, sí, obvio, son 5.
¿Cuántos son
5? 5. Después de sembrar un tallo fuerte, es el cuarto paso que es importantísimo, es comenzar el viaje. Significa acción. Nada puede ocurrir si no accionamos.
No.
Acción masiva sobre lo que tenemos que hacer para empezar a disfrutar la vida.
Porque también muchas veces nos quedamos en la queja, ¿no? Estamos en una situación de insatisfacción, ¿no? Donde queremos cambiar. Pero la queja es muy traicionera, porque la queja te hace creer que estás avanzando porque estás hablando de aquello que querés llegar. Pero no nos damos cuenta que no solo que nos quita energía,
claro,
sino que no nos estamos ocupando.
No estás haciendo nada.
Nos estamos quejando.
No te saca poder.
No. No es hay que salir a esa zona de queja, porque también la queja es una zona de confort.
Totalmente. Sí, la queja, cuando te pasa algo malo, que le echa la culpa a lo demás, eso es estar en tu zona de confort. Es la zona segura donde tu ego quiere estar.
Ahí está.
Pero hacerse cargo, ser responsable, decir, no tengo la vida que quiero, bueno, yo soy el responsable de eso. A partir de ahora voy a accionar para lo que sí quiero lograr. Entonces, en el cuarto paso, que es comenzar el viaje, yo explico el poder de planificar, armar un plan. Como cuando te vas de viaje, que toda la gente lo hace muy bien, bueno, voy a viajar tal día, me voy a llevar tales cosas, voy a estar en tal lugar, voy a visitar. Bueno, en la vida, que es el viaje más largo que hacemos, ¿por qué no hacemos un plan? O sea, hay gente que no quiere tener un plan y está muy bien, que también es el plan, no tener un plan, estar a la deriva, vivir en incertidumbre. Pero si vos querés formar, no sé, una nueva vida, disfrutar en otro nivel, es importante armar un plan y decir, bueno, hoy por ejemplo estoy en este empleo, quiero llegar a un futuro y laburar de forma propia. Sí, cuando vos armás un plan, es importante que sean tus objetivos sean medibles, que lo puedas medir, que sean alcanzables.
¿Cómo te sirvió a vos en el día? ¿Como hoy, lunes, esto? ¿O más no? Bueno,
dentro de un año quiero estar.
No, de todo. De lo más largo plazo, de a 10 años, ¿dónde quieres estar? Eso es importantísimo. Que vos te pongas en el lugar, bueno, hoy, no sé, tenés 30 años, 40 años, ¿dónde vas a estar a los 40? ¿Dónde vas a estar a los 50? Pero ¿dónde pensás que podés estar?
¿A dónde vas querés a estar? ¿Dónde querés?
¿Dónde soñás estar? Porque si no lo soñás, o si no lo crees posible, es imposible llegar ahí. O sea, el primer paso es soñar en grande, creer lo posible. 10 años, la cantidad de cosas que te pueden hacer en 10 años es increíble. Entonces, vos soñás, ¿dónde querés estar en 10 años? Bueno, si vos querés estar en 10 años en tal lugar, vivir en tal lugar, laburar de tal cosa, bueno, ¿cuáles son las cosas que tenés que hacer?
Claro.
¿Cuál es la personalidad que tenés que formar? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los objetivos a 5 años? A 3 años, a 1 año, los mensuales y los que tenés que hacer ya mismo. No sé, si yo por ejemplo tengo un sueño de en unos 10 años estar dando conferencias por todo el mundo. Bueno, en un año yo ya tengo que estar dando conferencias, por lo menos en los barrios, en las escuelas. Hoy ya tengo que estar dando charlas en las radios o en Instagram. Entonces vas achicando más...
La brecha entre lo que
claro,
soy y lo que quiero.
Del objetivo más grande, más a largo plazo, lo vas achicando hasta...
Los pequeños pasos.
¿Qué puedo hacer hoy? Y empezar a disfrutar. Cuando vos pones objetivos muy a corto plazo, que hasta pueden ser diarios, lo alcanzás y vos te sentís feliz por eso. Alcanzás algo, alcanzás otra cosa,
sí,
otra cosa.
Objetivos.
Y como te vas convirtiendo en una mejor versión de vos
mismo.
Qué
bueno eso. Bueno, también está otra paradoja. Todo lo que veo. Yo veo muchas charlas TED. Me parece brillante. Me parece brillante el contenido que hacen. Que en 15 minutos te puedan expresar tal vez su teoría, su libro, y que eso le pueda llegar a otra persona. Y ahora lo que hizo YouTube. Es que, no sé si ya existía, pero yo me di cuenta hace poco, es que subtituló todo. Entonces tal vez no sabía una de Francia, yo no hablo francés.
Sí.
Entonces tipo, no me podía llegar eso, y ahora que subtituló todo, puedo adquirir ese conocimiento que lo quería saber y la verdad que no podía.
No, sí,
no
es increíble. Sí, más que nada en Argentina pasa que mucha persona no habla en inglés y mucha parte del conocimiento está en inglés.
Muchísimo, casi todos los conferencistas.
Libros, cualquier
cosa.
Bueno, y la paradoja del tiempo también lo que dice es que cuanto más tiempo tenemos, menos lo aprovechamos. Y cuanto menos tiempo tenemos, más productivos somos. Entonces también lo que hablaba es esto, ¿cómo puede ser? Si yo tengo 10 horas para hacer un resumen para la facultad, utilizo media hora de eso porque después ya tengo el celular, abro Netflix, esto que lo otro. En cambio, si salgo de trabajar y tengo entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche porque mañana rindo, yo esas 2 horas las voy a aprovechar más que las 10 horas.
Sí, pues sabes que no te sobra nada.
Y es eso también, como que, ¿sabes? Poder aprovechar, tipo, adquirir nuestro propio tiempo y aprovecharlo. Y también lo que decía es eso, plantear objetivos puntuales para no desaprovechar el tiempo y ser lo más productivos posibles.
Sí, totalmente. Bueno, eso es un tema súper importante hoy en día, que estamos constantemente de una actividad a otra, acelerados, yendo acá para allá. Es importante tener un tiempo al día, o si no se puede al día, cada tanto, yo lo que digo es que sea al día, en el cual estemos tranquilos. Por estar todo el día tan acelerados, en un sí. mundo con tantos ruidos, tantos sonidos, tanta gente que nos habla, que tenemos que hacer cosas, si no parás un momento, no estás en tranquilidad, sin entretenimiento, sin ninguna...
Desconectarte, nada,
claro,
bajar.
Desconectarte absolutamente y estar solo vos con tu interior. Ahí cuando vos relajás y podés ser una persona más enfocada. Y con lo que decías, Eli, es importante también ser una persona organizada.
Eso
del cuarto punto que yo digo, comenzar el viaje, es empezar a planificar. Empieza la semana, bueno, ¿qué vas a hacer el lunes? ¿Qué vas a hacer el martes? El martes, bueno, dedicar media hora al estudio. Voy a ir a laburar 8 horas. Después media hora a la lectura. Media hora ir a correr. Después voy a cenar con mi familia. Cada cosa vos lo tenés que ser organizado, porque si no, después estás a la deriva. Y cuando estás a la deriva, sin un foco, ahí es cuando cualquier entretenimiento te viene bien. Pues no sabes, o sea, te sobra el tiempo, pero el tiempo en realidad es una ilusión. Siempre es ahora. Y todos tenemos 24 horas, no es que alguien tiene más tiempo.
No, es verdad.
Lo único que cambia es el foco. Cuando vos estás enfocado, vos pensás que no tenés menos tiempo, pero vos decís, bueno, voy a hacer esto, y te enfocás en eso, eso es lo que hace la diferencia.
Estar enfocados.
Enfocados. Y para estar más enfocados es importante también el autocontrol de la conciencia, que se entrena mucho con la meditación.
Con lo de todo lo que es mindfulness hoy en día, ¿no?
Totalmente, sí. Enfocarse en un solo punto. Yo no puedo estar hablando con vos y hacer una charla linda, productiva, si estoy pensando que voy a comer a la noche. No. Que pasa mucho y la gente se dispersa porque no entrena su autocontrol. Hay que controlar a los pensamientos.
Estar en el presente.
Es un músculo.
Es un músculo.
Estar acá, disfrutar este momento, no distraerse con la ilusión de pensar, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué voy a hacer después? De tus miedos, tus dudas. No, simplemente estar acá en el presente, entender que esto es todo lo que tenemos, que estamos creando este momento, y entregarse, disfrutar esto.
Brillante. No, bueno, y con ese es el cuarto paso y falta uno más. Emprender el camino.
El quinto...
El más importante.
El quinto paso, que cuando empecé el índice del libro no estaba, pero después es importantísimo, es encender tu música interior. Que habla mucho de lo que estábamos hablando. Mirá cómo automáticamente fuimos a eso, que es simplemente entender que lo importante de la vida es disfrutar el ahora. Uh-huh. O sea, ya estamos completos. Está muy bien, ya somos nuestra mejor versión. Cuando nos damos cuenta que ya tenemos todo para hacer nuestra mejor versión. Ya estamos completos, no necesitamos tener tanta cantidad de plata, tal auto, una pareja, estar en tal lugar del mundo. Ya somos completos. O sea, si yo te doy todo lo que vos querés ahora, no vas a ser más feliz. Es una ilusión que cosas externas nos pueden dar felicidad. Entonces, encender tu música interior es entregar tu propósito, todos los frutos que tenés de vos a la sociedad, que ahí es cuando realmente vas a ser feliz, entender que estás dando tu máximo y todo lo que tenés para dar y que te vas a quedar sin nada. Y no es vivir acelerado, sino disfrutar este momento, este presente, disfrutar el ahora, que es algo importantísimo. Nunca nos enseñan en la escuela el poder que tiene de disfrutar el presente. Siempre dicen, no, tenés que estudiar para ir a correr.
Estamos pensando en el futuro. Estudiar y dónde vas a poder llegar.
Siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro, siempre. Sí. Como la mente está trabajando.
Y en realidad el pasado no está, porque, o sea, es lo que vimos, y el futuro no existe. O sea, lo único que tenemos es el presente.
El no existe, porque cuando pensás en el futuro, está en tu mente que estás pensando ahora. O sea, no hay otra cosa. Es una ilusión.
Es tremendo. Y yo había visto una charla que dice, el 80% de las personas viven su vida sin estar conscientes de que están en el presente. ¿Viven en el futuro o en el pasado?
Claro. Es muy loco eso.
Es muy loco.
Yo lo digo en el libro, que el 95% de las personas no están vivas. Y es fuerte, pero digo que cuando vos te das cuenta de esto, y no es que las personas que lo entienden son superiores, no, simplemente es un cambio de conciencia para disfrutar más la vida, entender que hasta que no entendés esto es como que estás dormido. ¿Y por qué estás dormido? Porque estás en una ilusión de tu pensamiento. Nosotros pensamos que somos el pensamiento. Entonces es como que vos no estás disfrutando acá.
Está acá.
Claro, viste cuando vos, no sé, ves que sale el sol, un atardecer, un amanecer, o te conectás con la naturaleza, esos momentos es cuando hoy en día disfrutamos el presente.
Sí.
No, que no pensás, no es que ves...
Vas y
bueno,
contemplás. Sol,
eso es, contemplar. Cuanto más contemplación puedes llevar a tu vida, más feliz sos.
Creo que también uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es la ansiedad. y es muy difícil manejarla. Ansiedad por querer llegar a un objetivo rápido, ansiedad por ver tal vez el camino de otros, ansiedad por lo que nos, los medios de comunicación nos dan por para consumir y que nos agobian. Hay un momento que decís, pará, no puedo con todo, sí. y de no parar. Y creo que todos estos pasos también lo que hacen es, bueno, bajarte un cambio y ver que el camino lo arma uno a su tiempo.
Sí, que el tiempo es uno mismo. El tiempo es uno mismo, o sea, lo importante es ya disfrutar. No puedes empezar a crear tu vida al 100% si no empezás a disfrutar ya. Porque si no, no es que un día vas a empezar a disfrutar cuando llegues a tu objetivo. Cuando quieras, no. Hoy ya lo tenés que conseguir, hoy ya tenés que sentir que ya sos la persona que querés ser, que ya tenés toda la inteligencia perfecta para conseguir tus objetivos. Entonces ya te sentís pleno. Y después es jugar, entregarse al juego de la vida.
Aparte, uno al vivir en el presente, yo la otra vez cité a Radagast, no sé si lo conocés, es muy conocido.
Cómico.
Él dio una charla TED y en la charla TED habla de que a él le sucedieron serendipias. ¿Qué son serendipias? Son situaciones imprevistas que le sucedieron en la vida y que él las pudo agarrar por la conciencia que tenía en el presente. De que si él tal vez no estaba en el presente y estaba concentrado en cualquier otra cosa, no podría haber aprovechado esa situación que le había venido desde afuera y que lo hizo cambiar de rumbo. Entonces, el estar en el presente nos permite tal vez cambiar de rumbo a cosas mejores que tal vez nosotros no teníamos pactado, más allá de los objetivos que nos podemos planear. No,
totalmente, es importantísimo. Cuando vos te conectás en el presente,
estás abierto también a que venga.
Sí, a todo. Es como que vos te entregás. Te entregás, no sé, cuando ves una planta, vos no pensás que la planta está matándose con pensamientos que tiene que hacer esto. No, cuando ves la naturaleza o ves un caballo que está disfrutando ahí, no sé, en el pasto.
Libertad.
Vos ves que no está pensando, uy, no consigo esto. Simplemente está entregado a disfrutar la vida. Pero el ser humano con la parte del cerebro que yo lo explico en el libro, toda la parte cognitiva. No.
¿Cuál es la
última parte que se desarrolla el cerebro. Que es toda la parte frontal, que es cuando nosotros...
Es la conciencia, ¿no?
Claro, desarrollamos la conciencia. Ahí es cuando empezó la ilusión con el pensamiento. Que nosotros pensamos que somos la conciencia. Pero en realidad somos algo mucho más grande. Porque vos no sos consciente, por ejemplo, ahora que estás enviando sangre a todo tu cuerpo.
No, claro.
Que estás haciendo crecer tu pelo, tus
que
uñas.
Que mis células
se
están reproduciendo claro. A niveles
muchas
que yo no sé.
Claro, y todo eso está sucediendo.
Sí.
Y vos no lo controlás. Pero ¿por qué te digo vos no lo controlás? No lo controlamos porque pensamos que somos la conciencia, lo que piensa. Somos algo mucho más profundo y ahí es cuando vos meditas, que te conectás, estás casi dormido, te conectás con esa inteligencia invisible que hace que todo crezca, que crezcan las plantas, que corra el viento, que un bebé ya crezca y ya tiene inteligencia para poder hablar. Ahí es cuando empezás a encender tu música interior. Que hoy la tenemos muy apagada por todas las costumbres.
Esto que te decía al lado izquierdo, porque está el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, esto lo debes saber. El derecho es la imaginación, la creatividad, las ganas de vivir.
El arte.
La expresión. Y el lado izquierdo, que son las obligaciones, el deber.
Sí, lo lógico.
Lo lógico.
Estructurado.
Y la mayoría de las personas usan el izquierdo todo el tiempo. No se permiten usar el derecho. Y es tremendo como no nos permitimos disfrutar, que es como... La razón también por la que estamos acá vivos.
Sí, totalmente. Sí, si vas al occidente del mundo, el cerebro está muy desarrollado en las personas en lo que es el hemisferio izquierdo. Todo lo que es lógica, estructura, sin una vida lineal.
Lineal.
Ahora, si vas al oriente, está muy desarrollado el hemisferio derecho. Son muchos seres más emocionales, más conectados consigo mismos. No se ven mucho con una imagen, quizás están todos vestidos igual, todos el mismo corte de pelo. Yo creo que lo mejor es la conexión y
entre
el equilibrio
ambas,
entre los dos.
Exactamente.
Porque si vos sos muy emocional, muy apasionado, pero no tenés el hemisferio izquierdo bien desarrollado, vos no podés crear un plan para lograr, no sé, generar una empresa para...
Sí, una estabilidad.
Claro. O sea, son importantes las dos. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ahora, si está muy... si hay un desequilibrio, ahí es cuando empieza el sufrimiento.
Claro.
Pero sí, en el occidente estamos muy enfocados en la estructura, en la plata, en todo lo externo.
En lo
y
material,
no en el interior.
No en el interior.
Igual yo creo que está cambiando muchísimo. Mucha gente hace yoga hoy en día, que medita, que empieza a leer.
Claro, ¿cómo desapegarse de eso?
Y el primer punto es limpiar la mente.
Entonces,
claro.
Acá está la respuesta. No, pero ¿y te gustaría hacia futuro dar charlas y conferencias?
Sí, totalmente. Yo me entrego con las pasiones mías, que es conocer el cerebro humano, todo el potencial que tenemos. todos los seres humanos, porque creo que no hay un ser humano que no tenga potencial, todos tenemos la capacidad de imaginar, de amar. O sea, lo más importante es capacidad de amar. Cuando vos amás tu propia vida, vos podés empezar a amar al resto, podés entregarte vos y ser una persona feliz, que es lo más importante.
Feliz con vos mismo y vas a...
Sí.
Claro, y sí, y hoy en día le estamos dando mucho foco a Instagram. Bueno, además de las empresas que yo acabo, Vivet y Vivet Market. Uh-huh. Y con el libro este, bueno, es una felicidad enorme el poder ayudar a un montón de personas. Yo nunca generé un emprendimiento y un proyecto y espero nunca hacerlo...
Sin tener en cuenta el otro.
No, lo llevaba con el foco de generar plata. Porque claro, entendí no, que
no.
Nunca...
No era tu fin.
Nunca el foco tiene que ser eso. Uh-huh. Nunca, nunca. Porque el foco siempre tiene que estar en lo demás. En mejorar la calidad de vida de lo demás. Obviamente, como consecuencia... va a llegar dinero, pero nunca el foco tiene que ser claro, algo externo,
algo vacío,
algo, claro, totalmente. Así que si yo a través de charlas puedo ayudar a un montón de personas, obvio lo voy a hacer, lo voy a disfrutar muchísimo.
Vi que lo firmó Axel el prólogo.
Sí,
¿cómo
sí.
fue esa relación? ¿Cómo fue?
Y bueno, Axel es un gran amigo mío y de toda la familia, somos amigos también de toda su familia, que es hermosa, una hermosa familia que formaron con Delphi. Su pareja, y la verdad que nada, yo veo en él una persona viviendo al máximo, siendo su mejor versión, porque si vos lo conocés, ves que es una persona que se entrega a su propósito. Hay un montón de personas así. Yo le propuse a él escribir el prólogo porque busqué una persona de mis allegados que esté totalmente entregado a su propósito de mejorar la calidad de vida de los demás. Él hoy en día lo hace a través del arte, a través de la música.
Sí.
Y la verdad que cuando vos conocés a Axel, ves que es una persona muy muy conectada con él mismo, con su interior, que busca siempre dar, busca siempre servir. Y entonces me encantó la idea, como es una persona referente para un montón de personas en la sociedad, hoy para mí de los artistas más reconocidos a nivel nacional. Se lo propuse, le encantó la idea y bueno, súper agradecido con él. Ya se lo agradecí en público. Nada, es un fenómeno, un gran amigo y lo quiero mucho. Y bueno, sé que a muchas personas también le impacta positivo.
Sí. Él dio una charla hace poco de Possible Media, que es el impacto positivo. Yo estuve ahí, brillante lo que habló y lo que dijo.
Sí, hermosa, hermosa charla.
Dijo una frase que a mí me quedó, que es la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica, que podemos saber muchísimo y podemos entender y leer libros, pero hay que poner en práctica también para generar conciencia y que esto se vaya multiplicando. Lo hablo más que nada en el sentido de cuidar el medio ambiente, de, bueno, hoy en día lo que está pasando con el ambiente, todos lo sabemos, es una locura, y generar conciencia. Dicen que consumimos... el agua que consumimos tiene el 80% plástico, lo que estamos consumiendo.
No, una locura.
Así que eso, de una charla muy linda y también del ser humano.
No, sí, es una persona muy curiosa, le encanta conocer, aprender, así que yo vi la charla, me encantó también. Y bueno, el evento es increíble, que yo creo que es muy bueno que esté pasando esto, y no de la mirada de, qué mal estamos, que él... Mucho habló también de esto.
Tomar conciencia y empezar
claro,
a actuar.
Claro, puedes decir, mirá qué mal estamos, mirá cómo estamos ensuciando todo. No, ese no es el punto. Lo que hoy estamos haciendo lo hacemos por nuestro nivel de conciencia. Entender qué podemos hacer para seguir mejorando. Y el primer paso, como lo digo también en el libro, es conocernos a nosotros mismos y acordarnos que no estamos separados de nada. Y eso habla mucho de la física cuántica, la metafísica. Todos somos todo y la naturaleza es también parte nuestra. Si vos impactás negativamente a la Tierra, es a vos mismo que estás impactando, porque es nuestra casa, nosotros somos la Tierra, venimos de la Tierra, por eso el humano se llama humano por humus, que es Tierra, venimos de la Tierra.
Mirá. Brillante. Bueno, y ahora quiero hablar un poco de Vivet, porque hemos hablado de tu libro. ¿Cómo te está yendo con la empresa? Cada vez más gente consume este tipo de productos.
Nuevo.
Nos trajo el producto nuevo. Voy a contar a la gente que es leche de maní y es la leche más rica que probé en mi vida. O sea, no es joda. Es como decíamos, un marroc.
Es sincero el comentario, ¿no?
No, es sincero porque aparte yo lo tomaba delante de él y decía, es riquísimo. Y no, igual a mí como me encanta poder expresar si algo es muy bueno, decirlo. De hecho, cada vez que venís te digo, es buenísimo lo que haces. O yo lo conocí a él por una publicidad en Instagram y decir, che, está buenísimo lo que haces porque eso también alienta al otro. Y siempre, yo soy de la idea de siempre que ves algo positivo en alguien, decírselo.
Y sí, pues le pertenece.
Le pertenece, claro. Y eso también le da incentivo hoy en día. Pero, ¿qué proyectos tienen?
Y bueno, Vivet, hoy muy bien está yendo. Formamos un equipo muy, muy lindo de trabajo. Me parece que lo más importante de cualquier emprendimiento siempre es las personas que lo forman. Porque si no hay un buen equipo, si todas las personas que lo conforman no tienen el mismo propósito de entregarse, de disfrutar el camino, no va hacia ningún lado. Y en Vivete, bueno, somos todas personas jóvenes, con muy buena energía, enfocados en aportar con alimentos saludables a la sociedad, porque una de las fuentes de nuestra energía, la más importante, son los alimentos. O sea, el impacto está ahí. Si vos consumís otros alimentos, tu conciencia cambia. Cambia tu manera de pensar, tu manera de ver la vida.
Tu metabolismo también.
Tu energía, todo cambia, todo. Entonces, hoy nosotros lo hicimos a partir de leches vegetales, lo hacemos a partir de unos quesos crema de castaña de cajú.
Eso lo hemos probado, sí. Muy rico.
Sí, y además de fábrica, somos una distribuidora. Nos formamos hace un año como Vivet Market. Distribuimos hoy más de 600 productos.
¿A los supermercados?
Sí, no, más que nada el foco es a los puntos saludables. Vamos más que nada a dietéticas y distribuimos todos los productos saludables que siguen con nuestra línea, que tienen que ser 100% de origen vegetal y libre de soja. Todos los productos que sean buenos, buenos en el sentido que...
¿Libre
sean
de soja o de...?
No elegimos la soja porque creemos que es transgénica en la mayoría de los casos y encima que tiene una proteína muy parecida a la leche de vaca. Y en mi caso, por ejemplo, que soy alérgico a la proteína...
¿También sos alérgico a la soja?
Claro, me di cuenta que también soy alérgico a la soja. Entonces no
la
veo
de cajú, ¿no? Más que nada la leche y, bueno, ahora de maní.
De cajú, de maní, en un futuro que sea de almendra, de coco, tomate, de todo. De arroz, de avena, se puede hacer de todo.
Es muy rico.
Coco es riquísimo.
El coco con dulce de leche sin proteína. No, sí. No, pero es riquísimo.
Y
¿dulce de leche haciendo todavía no?
No, todavía no. Es uno de los proyectos porque, nada, con la castaña, con la almendra.
Se puede hacer.
Un dulce de leche de almendras, hay de soja también, hay... Nada, cuando vos pones, imaginás algo, se puede hacer.
Se puede.
Hoy en día en Estados Unidos, y ya está llegando acá, que hay hamburguesas con sabor a carne que son 100% vegetal.
Eso lo vi, hace re poquito salió la noticia.
Es increíble que ya te estás comiendo una hamburguesa y decís, esto es carne, y no es carne, no es 100% carne. Vegetal. O sea, hoy cuando comes carne, vos... Lo que comés más que nada es el sabor, porque si te dan algo igual, con más nutrientes, y encima que no tiene impacto negativo en
¿Eso que es por ambiente, colorantes que se le puede poner el sabor a la carne?
No.
Bueno, igual debe ser una explicación muy larga. Pero,
no se puede hacer saborizante, pero es una
combinación
química de diferente... Sí, hay empresa chilena que se llama Not Company, que ya llevó al país, que nosotros distribuimos uno de sus productos, una mayonesa, que desarrollaron una inteligencia artificial, un sistema inteligente, una computadora, que vos le decís, quiero hacer este producto sin ningún ingrediente animal, y ven, según todas las composiciones químicas, cuál es la combinación que puedes hacer para llegar al mismo sabor. Es una locura.
Una solución, tremenda.
Sí, ya generaron una mayonesa y una leche. Y una leche de arvejas.
De arvejas.
Sí, es una locura.
Leche de arveja.
Es que sí, con todo lo que hay de se puede.
No.
Es infinito. Cuando te pones a imaginar y no te cerrás en un punto, las posibilidades son infinitas. Y eso es lo divertido de la vida, ¿no?
Obvio. Y aparte
que no hay
cada
límites.
Vez más gente elige consumir este tipo de productos y eso también a ustedes los incentiva. Digo, hay demanda, entonces hay oferta y viceversa. Antes tal vez la gente no elegía porque no había tanta oferta en el mercado.
Tampoco se hablaba, si vos empezás a pensar, ahora estamos muchísimo más
conscientes, por supuesto, porque para mí la sociedad está avanzando para positivo, más allá de que los medios de comunicación muestren lo contrario muchas veces.
Sí, totalmente. Nosotros lo vemos, lo sentimos, lo trabajamos todos los días. Un montón de gente nos llama, que están abriendo su dietética, que quieren consumir estos productos. El mercado, con toda la crisis económica que hay, con todos los empresarios que yo hablo del mercado saludable, a todos los meses le está yendo mejor. Y vos decís, ¿cómo con la crisis económica cada día le va mejor? Sí, porque es una tendencia que la gente, como está dejando ir ya al supermercado, busca más a los productos más artesanales, más saludables, más frescos. Es una tendencia a nivel mundial que la gente está abriendo la conciencia y está viendo qué impacto tienen los alimentos en nuestro cuerpo.
Sí, aparte un ejemplo es McDonald's, que bajó las ventas tipo a niveles...
sí, la leche de vaca. La leche de vaca. Es increíble, no para de bajar las ventas.
Hoy en día la gente elige cuidarse y consumir productos que se cuidan. Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Lamentablemente se pasó muy rápido, no fuimos a ningún corte, Gaby.
Pasó rapidísimo.
Agradecerte por venir.